Bueno, hoy vamos a hablar de Artemis. Uh-huh. Artemis, Diana para usted, que es latino.
¿Cómo no?
Es hermana y melliza de Apolo.
Febo.
De Febo para usted.
Claro.
Nacieron juntos, pero ella fue la que nació primera. Lo cual significa que no es la mayor.
Es la menor, exactamente.
Se sabe que cuando nacen mellizos, se supone que es mayor el que nace en segundo término, porque cuando se ponen dos píldoras en el tubo, pues sale primero la que fue puesta última. Artemis era muy precoz, tanto es así que nació primero y ayudó en el parto de Apolo.
Esos son hijos, ¿eh?
Esos son hijos, y no aquellos que tienen 17 años y todavía hay que hacerle la cama. Artemis nació y enseguida se puso a ayudar en el parto. Che, ¿yo puedo hacer algo? ¿Alguna cosa? Algunos, en general los dioses olímpicos eran bastante precoces. Algunos nacían armados, ya con espada, ante la desesperación de las madres, ¿no? Y ahí viene la frase, ¿cómo sufrimos las madres? Particularmente cuando nuestros bebés nacen con una espada. Una espada sarracena que...
vienen degollando.
Me acuerdo y lloro, dice la madre. Bueno, esta también está armada, aunque no nació armada. Armada con arco y con flechas, Artemis, y tiene el poder de producir pestes, muerte súbita, pero también de curar. Así que, tanto como te la produce, te la cura. No así la muerte súbita, que solamente te la produce. Es la protectora de los niños pequeños, y permítame que me enternezca. Este enternecimiento es auspiciado por...
Radio Continental. Siéntala.
Ah, bien. Es la protectora de los niños pequeños y de los que maman.
¿De los borrachos?
Sí. Le digo que sí, nada más que para evitar males peores.
Por favor.
Pero también le gusta la casa.
¿Sí?
No la caza, sino la caza.
La caza.
Es cazadora, Diana cazadora.
No es una muchacha demasiado femenina, digámoslo de una vez, Alejandro.
No. Un día cuando tenía 3 años, su papá, Zeus, le preguntó, ¿qué regalos quieres? Y ella le dijo, concédeme la virginidad eterna y dame tantos nombres como Apolo tenga. Dame también el cargo de llevar la luz de un lado para otro. A la velocidad establecida, que es muchísima. Saben ustedes que la luz marcha a una velocidad impresionante, casi 3.000 kilómetros por hora o más.
Sí. Demasiado, me parece, Alejandro. ¿No será 300 metros por día?
Algo así.
Sí.
Algo así.
Con 13.
Pero más de 3.000 kilómetros por hora no puede ser.
No, nada puede ir a esa velocidad.
No, nada puede ir. ¿Cómo va a ir? Estrellarían. No, los rayos de luz nos agujerearían. Tan ligero que vendrían.
El fluorescente es más lento todavía. Creo que anda en 200.
Pero ajústelo, ajústelo.
Pero yo leí que no hay nada que pueda ir más rápido que la luz.
No crea,
Yo leí un libro que dice, no hay ninguna cosa, dice el libro, que vaya más rápido que la luz. Si no, si hubiera un auto que fuera más rápido que la luz, se vería iluminado por atrás por sus propios faros delanteros.
Claro.
Bueno,
con el sonido pasa algo parecido.
Con el
también,
sonido,
¿no?
Pasa igual.
Sí, creo que anda por ahí.
Yo tenía un auto que andaba tan rápido que escuchaba la radio y el cantante estaba siempre en la misma frase. Sí.
El caño escape adelante.
No, siempre no terminaba nunca el tango.
Sí.
¿Entiende?
Sí, sí.
Tipo, empezó el tango en Buenos Aires y yo llegué a Mar del Plata y seguía en el principio. Sí.
Me encanta que me muraste.
Y si la mato, y si la mato. Porque yo iba más ligero que el sonido.
Sí. No lo podían auspiciar tampoco. Ya, cuando,
por ahí paré y entonces ahí vino, rápido.
Sí,
vino,
todo.
Me pasó incluso. Bueno.
Debe haber algún truco ahí, ¿eh?
Algo todo, debe haber.
Todo truco ese.
Pero estábamos en los pedidos que hizo Artemis a su padre. Le pidió una túnica azafranada con borde rojo que le llegara hasta las rodillas. Hasta las rodillas, tenía
sí,
dos.
Tenía.
Le pidió 60 ninfas oceánicas como guardia de honor y 20 fluviales que alimentaran a sus sabuesos. Y le pidió todas las montañas del mundo. No una, sino todas. Por ejemplo, el Chimborazo.
También el Chimborazo.
No, no se lo vio porque desconocía la existencia del Chimborazo. Bueno, Artemis le pidió también, no una ciudad, sino 30 ciudades para regir. Artemis es muy vengativa, una verdadera tirana. Y uno de los primeros actos fue matar a los hijos de Níobe, como saben ustedes, porque Níobe presumía de ser mejor madre que Leto, que era la madre de Artemis. Y con mi vieja no te metas. Y junto con su hermanito Apolo fueron y mataron a todos los hijos de Níobe, que algunos dicen que eran 10 chicos y 10 chicas, otros 7 y 7, otros 3 y 2, y así. Una vez el dios fluvial Alfeo, hijo de Tetis, ¿sí?, se atrevió a enamorarse de ella y la persiguió. Y ella llegó hasta, no se sabe si hasta Siracusa o hasta Letrini, lamento decirlo, es una ciudad. Y se embadurnó ella y todas las ninfas de barro, de un barro blanco que se secó, y entonces cuando llegó Alfeo no las distinguía. Bueno, eso no es motivo para suspender una persecución, así es lo mismo. Es casta, Artemis es casta, se aleja de los hombres y exige a todas sus compañeras la misma castidad. Por ejemplo, cuando Zeus sedujo a Calisto, una de sus compañeras, Artemis la transformó en osa y llamó a su jauría de sabuesos y les ordenó destrozarla. Así que así era de vengativa. Hubo un tipo, Acteón, hijo de Aristeo, que estaba un día recostado en una roca cerca de Orcómenes, cuando lo vio bañarse desnuda. Y Artemis lo transformó en ciervo y también con la jauría de sabuesos lo despedazó. No era buen negocio relojear a una diosa desnuda, ¿eh? Algunos perdían la vista, otros como este eran muertos. Así que, más bien, cuando había una diosa bañándose, pegándose una enjuagada por ahí, la gente en vez de espiar rajaba.
Como casi todas las venganzas femeninas, está Alejandro, la de Acteón, es injusta. Lo de Acteón fue absolutamente involuntario. El pero estaba, claro, estaba casando con sus amigos.
Pero ella, sí,
además,
escúcheme. Sí. Eso es lo que dijo Acteón. Pará, bueno, dice.
Sí, pero
yo estaba ahí, vos justo te estaba bañando, te miré y digo, bueno. Sí. Después de todo.
Sí, pará.
No había tanto.
También mató a Orión. Dicen algunos que lo mató por haberla desafiado a lanzar el disco. Otro por raptar a una de sus amigas. Y otros porque trató de beneficiarla a ella misma, que me parece que es la verdad, sí, ¿no? Orión era el amante de la Aurora. Y bueno, la Aurora temía que Orión se acostara con Artemis. Y entonces oyó que se jactaba de liberar la tierra de monstruos. Y Artemis oyó que se jactaba de eso, Orión. Le tomó bronca porque, por eso, porque alguien decía que él se podía acostar con ella. Y entonces le contó a la Madre Tierra que él andaba jactándose de matar monstruos, y la Madre Tierra le mandó un escorpión, y Orión salió corriendo, nadó en dirección al horizonte, y Apolo dijo a Artemis, ¿ves ese objeto negro? Es el malvado Candaor que sedujo a Opis, tu amiga, y entonces Artemis lo flechó y lo mató. Bueno, todo esto para demostrar quién era Artemis. Era malísima, pero muy mala, muy mala. A Ifigenia, sin embargo, algunos dicen que la salvó. ¿Se acuerdan? Ifigenia era la piba de Agamenón.
Sí, señor.
Estaba toda la flota aquea esperando vientos favorables.
Para partir hacia Troya.
Para partir hacia Troya. Y no venía viento, no, todavía nada. Una calma chicha. Entonces, ahí estaba Calcante, que era una especie de adivino, que dijo, mirá, lo que pasa es que está cabrera Artemis. ¿Y por qué? Y porque vos, Agamenón, el otro día mataste, no sé, una presa de caza, dijiste, ni Artemis misma hubiera podido hacerlo también, y la tipa se enojó. Y ahora dice que para que se le pase el enojo vos tenés que sacrificar a tu hija Ifigenia, y entonces puede hacer que te mande buenos bien. ¿Cómo no? Dijo Agamenón. Che, Ifigenia, dice, vení, que tengo algo que decirte.
Sí.
Pero bueno, algunos dicen que, tal como pasó con Isaac, en el momento cumbre, es decir, cuando ya estaba por producirse el sacrificio, Artemis concedió que se efectuara un cambiazo. Entonces pusieron ahí un cabrito. Y ella se la llevó a Táuride. Ahí tenía un santuario en Táuride donde había una costumbre muy simpática. ¿Saben qué hacían con los extranjeros? Pues lo mataban, redondamente.
Qué bien.
El señor se trajeron así, ¿sabe qué hacemos aquí con la central? No, los matamos. Qué curioso, no lo sabía, bueno, ¿quién se lo va a contar?
Sí. Claro.
Bueno, y aquí viene el cuento de hoy, pues todo esto no era el cuento es este. En Italia hay un lago, el lago del bosque de Nemi, que se llama el espejo de Diana, el espejo de Artemis. Y en la antigüedad este pasaje selvático fue escenario de una tragedia extraña y repetida. En la orilla norte del lago había un bosquecillo sagrado, el bosquecillo sagrado de Artemis, y un santuario. Alrededor de cierto árbol de ese bosque rondaba una figura siniestra todo el día y quizá toda la noche. En la mano blandía una espada desnuda y vigilaba todo el tiempo, como si estuviera esperando ser atacado. Este vigilante era sacerdote y homicida. Tarde o temprano habría de llegar quien le matara para reemplazarle en el puesto sacerdotal, como contamos que hacían otros el viernes pasado.
Como si fuera un rey.
Como si fuera un rey sagrado. Tal era la regla del santuario. El puesto solo podía ocuparse matando al sacerdote y sustituyéndole en su lugar hasta ser muerto por otro más fuerte o más hábil. Bueno, el oficio mantenido de este modo tan precario le confería así el título del rey del bosque. Pero ningún monarca descansó peor que él. La menor relajación en su vigilancia le ponía en peligro. Las primeras canas ya eran como una sentencia de muerte. Y había también en ese santuario un cierto árbol del cual no se podía ni romper ninguna rama. Tan solo le estaba permitido hacerlo, si lo lograba, a quien fuera esclavo fugitivo. Esa condición le permitía romper una rama. Y si conseguía romper la rama, podía desafiar al rey del bosque a un combate singular. Si le mataba, podía asumir el título del rey del bosque. Me parecen demasiados milagros. Primero, ser un esclavo y conseguir fugar. Segundo, encontrar el bosque. Tercero, romper la rama. Cuarto, enfrentar al sacerdote. Quinto, matarlo. Tenía dos ninfas ayudantes en ese bosque. Una se llamaba Egeria, la ninfa de las fuentes, que ayudaba en ese bosquecito a Artemis. Y la otra se llamaba Virbio. Pero ahora que estamos solos, no era Virbio. ¿Y quieren saber quién era? Se lo contaré. Teseo tenía un hijo, Teseo de Atenas, que se llamaba Hipólito. Muy bien educado, aprendió con Quirón el centauro, que aunque era medio caballo, era un hombre muy culto, un centauro muy culto. Y era amigo de Artemis, cazaba junto a Artemis. Era muy orgulloso y como era amigo de Artemis, él desdeñaba el amor de las mujeres. Era casto también. Teseo fue a Creta, rescató... mató al Minotauro ahí, entró y salió del laberinto, se iba a casar con Ariadna, pero al final se queda con su cuñada Fedrita y se viene a vivir a Atenas con Fedra. Ella tenía un hijo llamado Hipólito, de otro matrimonio, diríamos ahora. Se viene Fedra y lo ve a Hipólito y se enamora. Le empezó a gustar su hijastro y lo encaró. Se le insinuó. Va, ¿qué se le insinuó? Esa ya no era una insinuación. Ni negro, dice que era. Y este Hipólito, como era muy casto y orgulloso de su castidad y compañero de Artemis, dijo, no, salga de acá que me compromete. Y Fedra hizo lo que suelen hacer algunas mujeres rechazadas. Fingió que Hipólito había tratado de seducirla. Empezó a gritar, ¡ay, ay! Dice, que me, qué sé yo, que dice, que me arranca el vestido.
Lo anduvo tocando.
Sí. guardias, guardias, qué sé yo. Y vinieron todas y al rato aparece Teseo. Y dice, ¿qué pasa acá? Y dice, ay, dice, mirá tu hijo. Le dice, estaba yo surciendo, dice. Lavando la ropa estaba, dice. Y
cuando quise acordar.
Cuando quise acordar, dice, ya lo tenía, dice, encarándome al tipo. Y mentira, dice Hipólita, nada, dice, mentira. Y le creyeron. Le creyeron. Entonces, Teseo le pidió a su papá, no a su papá Jorge, sino al papá de él, que era el dios del mar, Poseidón, que lo vengara. Dice, mira, vengame. Yo no voy a vengar en la persona de mi hijo porque es mi hijo, pero vos vengame. Y entonces, Hipólito estaba paseando en un carro y Poseidón hizo salir del mar un toro. Los caballos del carro de Hipólito se encabritaron, se desbocaron y el carro se cayó al mar e Hipólito sucumbió. Pero Artemis, que era amiga de Hipólito, mirá lo que es tener amigos influyentes, le habló a Asclepios, a Esculapio para usted, que era un médico tan bueno que resucitaba a la gente. Y le dijo, resucítamelo acá, al amigo. ¿Cómo no? Hizo Asclepios y lo resucitó. Pero Zeus se enojó con Asclepios porque que era, no faltaba seriedad con esto de resucitar a la gente, le mandó un rayo y lo fulminó.
Resucitate, le dijo.
Ahora resucitate vos. Y a Hipólito se la juró al resucitar.
Sí.
Y entonces Artemis se lo llevó a este lago de Nemi y le dijo, cualquier cosa, vos decís que sos la ninfa Virbio. Pero no era la ninfa Virbio, era Hipólito. Y le voy a decir más. Ese santuario no permitía el ingreso de caballos. ¿Sabe por qué? Porque justamente los caballos fueron los que precipitaron la muerte de Hipólito. El día de Diana, de Artemis, se festejaba el 13 de agosto. Usted sabe que el 13 de agosto, ya dentro de la historia cristiana, es San Hipólito. Y le voy a decir más. ¿Sabe cómo murió San Hipólito? Fue muerto por unos caballos que lo arrastraron. A mí me parece que es demasiado.
Deberíamos recordar.
Me parece que es demasiada coincidencia que justo el día de Artemis sea el día de San Hipólito y que coincida el nombre y coincida la manera en que murieron.
Deberíamos recordar, Alejandro, que la humanidad suele hacer esfuerzos para que las cosas coincidan y la vida tenga algún sentido. Pero digo, antes de que la vida cobre algún sentido, en esa insistencia por hacer coincidir las cosas, un amigo nuestro, un tal Turner, de la parte de Inglaterra, un pintor, pintó alguna vez un paisaje de ese bosque, y otro amigo nuestro, Vergilius, para ustedes los occidentales del sur, Virgilio, cantó con un pequeño verso alguna historia de ese bosque, y alguien pensó en una rama arrancada de ese árbol, pensando que era dorada.
Y ese hombre era Sir James Fraser, a quien le debemos muchas de estas historias que contamos aquí. Ahora, ¿a quién dedicar esta historia de una diosa tiránica, de un amigo resucitado y de un santo que parece ser al mismo tiempo una ninfa, el hijo de Teseo, un amigo de Artemis, un paciente de un médico resucitador? Es muy extraño todo esto.
Debemos decir, Alejandro, que es menester recordar que algunas de las desconfianzas que pueblan la mitología de este programa pasan, por ejemplo, no por las personas excesivamente castas, sino por aquellas que alardean de su castidad. No por las personas efectivamente susceptibles, sino por aquellas que usan su susceptibilidad para ofenderse a cada momento y tener con eso excusas para poder no hacer ciertas cosas. Desconfiamos también de los piojos resucitados y desconfiamos también de algunos santos que insisten demasiado para encontrar ese lugar de santidad. Pienso entonces, volviendo a la protagonista central de la historia, la amiga Artemis, a Diana, en esas personas que insisten sobre todo con esto de la ofensa, que se ofenden muy fácilmente y que castigan desmesuradamente aquella falta cometida en contra de su honor, como si el honor fuese tan inmarcesible como para poder castigar a alguien con una pena más grave. Y pienso que en general estas cosas se suelen dar en un terreno que, cuando no es el de la guerra entre los estados, suele ser el del amor. En estos casos, digo, el festejante, el amante, suele cumplir el mismo papel que aquel de el rey del bosque este que usted decía.
Cuando viene uno más joven y más diestro, muere y es reemplazado.
Y muchas veces, antes de eso, incluso cambia sus ideas. Quizás un esclavo que quiso la libertad, ¿no es cierto?, un esclavo que pudo escaparse, llegó hasta allí y, habiendo pensado toda la vida en escaparse, en ser libre, decidió ser nuevamente esclavo. Quiero decir, cambió su bandera, cambió su ideología. Pienso que si esto hubiese pasado, tuviese algún antecedente, allá por los años 30, en la patria, por los años 40, por los años 50 del siglo pasado, estoy hablando de 1830 en adelante, y de los días que siguieron a la toma del poder por el ejército brasileño y argentino que comandaba Urquiza, digo, quizás algún muchacho hasta hubiese cambiado su divisa punzó, por una divisa unitaria, quizás solo por amor, digo, para esos muchachos, no para los otros, para los susceptibles, no para las que se ofenden, no para las diosas, sino para los pobres hombres y las pobres mujeres que a veces se mueren, de amor o de cualquier otra cosa, o de pena, pero que cumplen con su deber esta cancioncita.
Esta cancioncita, solo para la radio, es Tirana Unitaria, una canción de Blombre y Maciel que canta Ignacio Corsini, pero me gustó mucho su idea de que el amor se parece a este bosque con un rey sagrado. Un rey que es al mismo tiempo rey y homicida, porque quizá ha desbancado a otro, y que la única manera de terminar su reinado es con el despojo y con la muerte, aunque sea esa simbólica muerte que en el amor es el olvido. Para la televisión no habrá canción, sino solamente el clásico gesto al señor director para que guarde la cámara donde quiera.
De buen federal, y en noches de luna canté en tu ventana más de un suspirante cielito infernal. Tirana unitaria, le dije a Juipiño que tú eras más santa que la encarnación, y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la federación. Tirana unitaria, los valses de Alberdi, quién sabe hasta cuándo bailaremos más, ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de alba de San Nicolás. Tirana unitaria, me voy con Oribe y allá en las estrellas del cielo oriental seguiré cantando tus ojos no temas, porque de Cuitiño te ampara el puñal. Tirana unitaria, las rosas del barrio te hablarán del día que te dije adiós, y los jazmineros soñarán los sueños, el día feliz se soñamos los dos. Tirana unitaria, dame la magnolia, y aromó la noche que me vio partir. Bésame en los labios, paloma porteña, que me siento triste, triste hasta morir. Tirana unitaria, no olvides los versos de aquella mañana, ni aquella canción que cantamos juntos el día de mayo, que supo el secreto de mi corazón. Tirana unitaria, mi vieja guitarra seguirá cantando tus sueños de amor, y mi alma en las noches de luna por verte volver a la tierra del restaurador.
Ya se cae del cielo una rosa. La rosa de Coleridge, tal vez. Digamos, me voy a bañar y sale dos. Eso no sería milagroso, gente de poca fe. Salen letras por los agujeros de la ducha y forman un nombre. Sería un hecho milagroso. Viene un pájaro y me habla, me recita, por ejemplo, el teorema de Tales. Digo, porque son milagros perfectamente inútiles a los efectos de mi ulterior enriquecimiento.
Discúlpeme, ¿no?
Pero, lo disculpo, si me deja decir...
A ver.
¿Cuál es la ventaja que saco yo de estos milagros que postulaba? Me parece que... ya que pido un milagro, ¿por qué no pido uno que... que me haga rico, próspero, sano, joven? No. Este milagro tendría la virtud... de persuadirme de la existencia de milagros. Y si se ha producido el ínfimo milagro... tendré derecho a esperar otros mejores. Por eso quiero un milagro.
Le había pedido permiso para... le había pedido permiso para hacer una pequeña objeción. Digo, si me permite. Me imagino esta situación. Sale usted de la puerta, cruza la puerta de su casa y cae en sus manos una rosa. Y no solo cae una rosa, la rosa tiene en el tallo un cartel que dice "This is the college rose". Usted mira y dice, caramba, y la tira hacia un costado. Y dice, estoy harto de las propagandas. Camina una cuadra y se le para en el hombro un pájaro que canta, y que después de cantar le habla y dice usted, no compro más fenómenos mecánicos, muchas gracias, y hace así, y dice estos animales de miércoles y qué sé yo. Y después, cuando harto de andar caminando por ahí, vuelve y se ducha y ve aparecer las letras, digamos, formando un nombre. Dice, seguramente me cayó mal algo que comí y además el nombre está mal escrito.
Sí. Alguien alguna vez me preguntará por ese pájaro, por esa rosa y por aquel baño. Y contestándolo yo, así como usted prevé, me dirán, lo lamento mucho, pero esas eran las señales. Y tú no has visto las señales. Y el que no ve las señales no puede entrar aquí. Pero está muy bien. Está muy bien su objeción. Porque este es quizá un mundo que negaría aún los milagros evidentes.
Nos va a bastar quizás, Alejandro. Pero igual deberíamos decirlo el viernes que viene. Una pequeña salutación y un acto, en vez de festejo, de cierta reflexión. Pero insisto, será quizás dentro de una semana.
Bueno, pongamos nuestras medias. No, nosotros no creemos en Papá Noel.
Si pusiéramos las medias, no vendría nadie. Además, escúcheme, no hay Papá Noel que aguante ahí.
No. Bueno, esperaremos algún milagro y les contaremos a ustedes si es que se ha producido. Mientras tanto, lo que viene ahora no tiene mucho de milagroso por lo previsible. Ahí están nuestros amigos del noticiero, firmes con los puños llenos de verdades, pero no en TVA. En TVA hay otra cosa. Adelante.